Hola y bienvenidos, queridos científicos. ¿Preparados para comenzar? Soy María Ángel Barra y junto a Inés Díaz y Ander Fernández, esto es En Clave de Ciencia.
Welcome to the dark side.
En Clave de Ciencia.
Los juegos interactivos son una manera cada vez más efectiva para acercar el aprendizaje a los jóvenes. El Instituto de Nanomateriales y Ciencia de Aragón, INMA, y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea vieron el potencial de este método de enseñanza a través de los juegos. Por esto, se asociaron para crear High Score Science. Este videojuego está destinado a acercar la ciencia a los más jóvenes a través de test y videoexplicaciones que amenizan el aprendizaje. Hoy hablamos con Beatriz Latre, la coordinadora de este proyecto.
Buenos días, Beatriz Latre. Estamos aquí para hablar del proyecto de High Score Science. Y la primera pregunta que te quería hacer sobre el proyecto es ¿cómo surgió?
Primero, buenas tardes, Inés. Muchas gracias por invitarme. Pues el proyecto surgió en 2016, ya hace un montón de años, y la idea era que en ese momento estaba muy de moda el Candy Crush. Estaba todo el mundo en el autobús jugando al Candy Crush. Y yo pensé, mira, ¿por qué no hacemos un juego que lleguemos un poco a los más jóvenes, que al final estaban todo el día con el móvil jugando? Y ya que inviertes un montón de horas jugando, que no está mal, que no digo que esté mal, pero ya si aprendes un poquito de ciencia, pues mejor, y pasándotelo bien. Entonces la idea era esa, la idea era tener un juego que pudiera jugar todo el mundo en cualquier momento. Sobre todo la idea era en el autobús o cuando estás haciendo una espera o algo, pues jugas un rato, aprendes, te diviertes y pues mejor.
O sea que al principio no era, el objetivo era acercar la ciencia a la gente en los videojuegos y no tanto buscar las competiciones que luego se organizaron con el juego, ¿no?
A ver, la idea era pues hacer algo así que sirviera. La idea de la competición surgió básicamente a la vez, ¿no? O sea, la idea inicial era pues vamos a hacer un juego que podemos hacer para que la gente se enganche a jugar, pues para que la gente se enganche, pues vamos a hacer una competición. ¿Qué podemos hacer para que los institutos lo utilicen, que sirva como herramienta para que lo utilicen en las aulas y que los chavales aprendan ciencia? Entonces ahí pensamos que, bueno, que la idea de hacer un juego, pues si hacíamos un juego, por ejemplo, ahora que acaba de ser Halloween, pues de matar zombies, pues bueno, pues muy guay, pero bueno, aparte de estudiar la física de cuando tú disparas que se le llega un brazo, pues hay poco más ciencia detrás. Bueno, hay mucha ciencia, pero bueno, igual es más complicado, ¿no? Pero claro, si hacíamos un juego de preguntas y respuestas, pues ahí podíamos meter mucha más ciencia. Nuestra idea también, como queríamos que la gente aprendiera, lo que hicimos fue, para diferenciarnos de lo que podía hacer una empresa de videojuegos normal, pues una explicación cortita y una larga, comida rápida, ya sabemos que ahora vamos todos con cosas rápidas, que si quieres te la lees o si no, no, pero oye, que está ahí, o sea, ahí está para aprender si tú quieres. Y como queríamos que las preguntas no fueran solo nuestras, sino que todo el mundo se sintiera partícipe del juego, que no sea un juego elaborado solo por nosotros, sino que todo el mundo lo sintiera como suyo, pues pensamos que para eso una buena idea era permitir que los chavales nos enviaran sus preguntas. Esas preguntas nos las mandan desde los centros escolares, luego tenemos un equipo de 50 investigadores, nada más y nada menos, 50 ahí detrás del videojuego, que revisan y editan las preguntas y las mejores las publicamos, pues aunque las reeditemos enteras, pero bueno, van con el nombre de la persona que envió la pregunta y el centro escolar al que pertenece.
Madre mía, 50 personas para coordinar solamente eso. Tú como coordinadora del proyecto, ¿te ha sido muy difícil coordinar el trabajo de dos instituciones distintas, como el INMA y el ISQCH?
No, es que yo realmente llevo la UCC de las dos instituciones y la verdad es que hay muy buen feeling entre las dos, trabajo con los investigadores. Esto también lo hacen voluntariamente, o sea, los investigadores que trabajan en el proyecto trabajan aquí porque quieren, porque están convencidos de la divulgación y les apetece hacerlo. Entonces es muchísimo más fácil, porque al final tú quedas con ellos y realmente te da igual que son de una institución o de otra, ¿no? Al final, bueno, pues hacen pues las tareas que tienen encomendadas cada uno, que es o revisar preguntas o editar, y ya está. O sea, y yo creo que no ha habido ningún problema nunca. Pero porque los voluntarios son fantásticos. Gracias, voluntarios, desde aquí.
Me alegro. Entonces, ¿cuál es la parte del desarrollo del proyecto que piensas que ha sido más difícil de sacar adelante?
A ver, el proyecto es un proyecto muy complejo. Entonces, un proyecto que empezamos a plantear desde el principio como un proyecto en varias fases, ¿no? Inicialmente sacábamos un juego que era solo para móviles, que era solo offline y tenía nada de versión, siempre desde el principio en castellano y en inglés. Para hacer el juego contratamos a una empresa desarrolladora de videojuegos, porque si algo teníamos claro desde el principio es que queríamos que fuera un proyecto de calidad. Si lo hubiéramos hecho nosotros, pues sería una base de datos de preguntas y respuestas, y eso no es divertido. Entonces, tiene teoría de juegos para que las preguntas se enganchen, para que sientas cómo va subiendo de nivel, la música, todo está estudiado de manera que, pues, que sea divertido, ¿no? Entonces, luego los centros escolares nos pidieron, pensamos, pues llevarlo a versión online para poder hacer concursos, pues, a nivel nacional o regional o donde fuera, que tenemos, bueno, luego os contaré, una liga abierta para que podáis jugar todos. Luego también nosotros, nuestro target fundamental, nuestro objetivo fundamental eran los chavales de 14 a 18 años, pero luego resultó que los mayores es que también nos gusta jugar. Entonces, pues somos senior aquí a partir de 18 años, así que creo que hasta vosotras aquí sois senior. Entonces, a partir de 18 años todos somos senior. También hay una versión senior y una versión junior también, para los más pequeños que nos dijeron que también querían jugar y participar. Entonces también hay una versión para ellos. El proyecto ha ido creciendo mucho más, teníamos los concursos que más o menos te he comentado. La idea también del concurso, también quiero hacer aquí un llamamiento por si hay algún, bueno, que por un lado hay concurso senior en el que os invito a participar, que nos podéis enviar preguntas. Por otro lado hay un concurso junior para los más pequeños, y si tenéis hijos, vecinos, amigos, primos, sobrinos que estén en edad escolar, en edad de 14, 18 años, o de, bueno, de secundaria o de primaria, que aunque sus centros escolares no participen, en este proyecto pueden participar. Nosotros lo que queremos es que participen como clase, es nuestro objetivo fundamental, que sea por clase. Pero queríamos tener un proyecto que si, bueno, pues si por lo que sea tú tienes un centro escolar al que no le gustan las actividades de divulgación y a ti te apetece, que puedas, ¿no? Entonces aquí también se puede jugar a nivel individual. Así que hago el llamamiento de cualquiera que tenga un conocido que quiera jugar, pues que se anime y juegue, que todos los años gana alguno que ha participado sin su centro escolar. Aunque lo fundamental, es lo ideal es que jueguen con su centro escolar, ¿no? Damos premios a los ganadores, sí, a nivel regional y a nivel nacional. Los premios al grupo, se forman grupos, que puede ser una clase o un grupo de varios centros, hasta un máximo de 36 alumnos que participen juntos. Entonces, los que suman más puntos al final, les regalamos un viaje a la final nacional, que es en Madrid, que se celebra en la sede central del CSIC en Madrid, y allí compiten en directo con sus móviles, a ver quiénes son los más gamers, científicos, más sabios. Entonces, que está muy guay, porque el ambiente que se crea y tener ya el edificio, ¿no? Un edificio, pues, ¿habéis visto La Casa de Papel? No sé si habéis visto La Casa de Papel. ¿Sí? Sí. Pues bueno, te voy a dar una desilusión. El edificio de La Casa de Moneda y Timbre, ¿sabes que no es La Casa de Moneda y Timbre?
¿No es ese mismo edificio?
No es La Casa de Moneda y Timbre, es la sede central del CSIC en Madrid, entonces que...
Ah, qué chulo, sí, qué curioso.
Allí no se hacen monedas, se hace ciencia, entonces a los chavales ya solo el hecho de ir a La Casa de Papel ya les gusta, aunque cada vez la conocen menos, ¿eh? También tengo que decirlo, que ya dentro de unos años no la van a conocer, pero bueno, de momento aún la conocen.
Es curioso que este proyecto haya llegado a tal magnitud, porque investigando nosotros nos hemos dado cuenta que hasta ha habido descargas internacionales, ¿no? ¿Os esperabais ese éxito y esa recibida del juego?
A ver, nosotros, tú cuando lo haces con mucha ilusión. Tú lo haces con ilusión, esperando que crezca, que se vaya haciendo grande, que vaya evolucionando. Cuando empezamos a tener descargas, sobre todo en China, tenemos un montón de descargas en China, no las esperábamos, porque todavía no hemos hecho, de hecho, todavía no hemos hecho difusión a nivel internacional, estamos todavía en nacional, nuestra intención es en un futuro hacerla. Entonces, tener difusión en el extranjero sin tú hacer nada sí que es algo que tú no te esperas, ¿no? Porque tú esperas que para llegar al extranjero tengas que hacer, no sé, unos anuncios de marketing ahí importantes, ¿no? De alguna manera poder llegar al exterior, ¿no? Al extranjero de alguna otra manera. Y sí que fue una grata sorpresa saber que funciona.
¿Habéis teorizado de por qué ha llegado tan lejos o por qué ha interesado en esos sitios?
No hemos profundizado a ver cuál ha sido el motivo por el que hemos conseguido llegar allí. Tampoco tenemos ningún contacto que nos permita saber llegar el porqué de esas personas, ¿no? Porque al final tú te lo descargas y tampoco sabes quién es el IP que se lo está descargando, quién hay detrás de esa descarga, entonces es complicado. Sí. Tenemos también, que no os lo he comentado, por si alguno de vosotros quiere, en el Museo de Ciencias Naturales aquí de la Universidad de Zaragoza, la otra de las evoluciones que hicimos fue hacer una máquina recreativa, tipo pues años 90, los recreativos cuando jugamos a, pues, yo qué sé, a lo que sea, al Pac-Man o a lo que sea, con una máquina de pie, de tipo pues, joystick o lo que sea. Entonces, tenemos una máquina dos máquinas recreativas hechas. Una está en el Museo de Ciencias Naturales de aquí de la Universidad de Zaragoza, en el Paraninfo, que os invito a todos a que vayáis a jugar un rato, que además la entrada es gratuita, así que podéis jugar, que siempre, al final, tener un formato físico en el que juegues, aunque todos estamos muy acostumbrados a las pantallas y nos guste mucho jugar con el móvil, que es así, pero bueno, de vez en cuando utilizar...
Viene bien algo distinto.
Sí, utiliza el joystick.
Genial, Beatriz. Y en High Score Science, ¿qué área de la ciencia crees que se toca más, o hay alguna a la que se dé más importancia?
Nosotros queremos que sea, perdón, que en todo el, que todas las áreas estén igualmente identificadas. Pero, dicho esto, nosotros somos centros de investigación en química y en ciencia de materiales y nanotecnología. Entonces sí que es cierto que las primeras preguntas eran nuestras, que obviamente eran todas de química, física y materiales. Y con el paso del tiempo, pues ha habido muchas más preguntas. Entonces ahora ya sí que hay de más materias, ¿no? Hay muchas instituciones que colaboran, porque como te he comentado al principio, para mí es muy importante que sea un proyecto que todo el mundo lo sienta suyo. Entonces colaboramos pues con muchos museos, con otras universidades que nos han ido mandando preguntas. Entonces, pues por ejemplo, con el Museo Natural de Ciencias Naturales nos han mandado preguntas de naturaleza. También los ganadores se llevan una visita al museo. Nos han mandado también preguntas de geología, porque se quejaban la rama de geología. Hago un llamamiento a todos los geólogos que el proyecto está abierto. Las preguntas que hay son las que nos envía la gente. Así que si cualquiera siente que su rama está poco, que hay pocas preguntas de lo que él hace, que nos envíe preguntas, que se pueden enviar a través del formulario, que es www.highscorescience.org. Y al final las preguntas que entran en el juego son las que nos envían. Entonces ahora, a día de hoy, el 95% de preguntas son de los chavales. Entonces son las preguntas que a ellos les interesan o que a ellos les gustan. Entonces ya nosotros ya prácticamente no enviamos ninguna pregunta nueva. Son todas preguntas de fuera o de algún museo, de alguna otra universidad o sobre todo de los chicos que nos mandan preguntas, que nos mandan muchísimas. Son esas preguntas las que forman parte del juego.
De acuerdo. ¿Y hay algún área que llame especialmente la atención de la gente que propone preguntas?
Es que el juego se utiliza mucho en cuarto de la ESO, son los principales que envían preguntas, y primero de bachillerato, aunque está abierto a toda la ESO y bachillerato. Entonces, al final yo creo que sobre todo mandan muchas preguntas de física y química, porque es lo que dan, y de biología también hay muchas, y de, yo creo, fundamentalmente esas, y astronomía también.
Y para finalizar, Beatriz, ¿cómo crees que se consigue llamar más la atención de los jóvenes en lo que se refiere a la ciencia?
Yo creo que si queremos llegar a los jóvenes, sobre todo hay que meterse en su mundo, ¿no? Hay que intentar pensar como él, no pensar como tú quieres pensar. Y yo creo que este proyecto, las dificultades que he tenido a veces es que en otros proyectos son los profesores los que me traen a los alumnos, y en este proyecto muchas veces pasa al revés. Cuando vamos a ferias, porque el juego lo hemos llevado a ferias de videojuegos y a ferias de ciencia también, ferias científicas, y cuando llegábamos a ferias científicas, que había centros escolares con sus profesores, sobre todo eran los chavales los que venían a jugar con nosotros con el juego, y luego ellos eran los que nos traían a los profesores para que jugaran. Entonces, sobre todo tener un poco la mente abierta de que nada es bueno o malo por sí, sino el uso que le das. Decir, que no lo he comentado, que el juego está para Mac y Windows y Linux, que está también para ordenador, que no solo está para iOS y Android, que es gratuito, que os lo podéis descargar, que tampoco tiene publicidad, y que tiene una versión muy chula. Cuando lo veáis que jugar, hay versiones online y offline. Hay una offline, por ejemplo, que se puede jugar hasta 4 personas, y faltan un poco, pero bueno, ya para que os hagáis planteando ideas para qué lo utiliza la gente, así para todos los oyentes, que alguna gente lo utiliza, pues los que son familias, pues juegan normalmente una partida después de cenar o después de comer, y con eso eligen quién recoge la mesa o quién elige la película que se va a ver, y bueno, y gente que más mayor, pues a ver quién paga las copas cuando sales por ahí, ¿no? El que pierde paga. Yo lo dejo ahí, que es una buena forma de jugar a algo que tenéis en el móvil, que es fácil de jugar, que lo podéis hacer vosotros solos, y bueno... Para las cenas de Navidad, mira, puede venir hasta bien, que ahí recoger la mesa es complicado, ¿no? Igual tú solo estás en tu casa, pues es fácil, pero si tienes a muchos es más difícil.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una entrevista muy entretenida y con la que hemos aprendido un montón. Y hasta aquí la entrevista a Beatriz de Highscore Science.
Highscore está disponible para Android, iOS, Windows y Linux. Ha sentado sin duda un precedente en la enseñanza a los más jóvenes. Ha abierto un camino hacia un modelo de educación más allá de los recursos tradicionales de enseñanza, lo que es una manera fundamental de fomentar el interés no solo del alumnado, sino de los jóvenes en general.
En cuanto a la actualidad informativa, investigadores del IPH y del IUCA de la Universidad de Zaragoza han localizado un nuevo espacio de hábitat prehistórico en la cueva de Peñamiel, en La Rioja. Este hallazgo permitirá conocer mucho mejor los rasgos de la transición del Paleolítico Medio al Paleolítico Superior en la cordillera ibérica. El ciclo de conferencias Historias de la Tierra ha llegado a la capital aragonesa y tendrá lugar en diferentes espacios de Zaragoza durante el mes de noviembre. El primer encuentro tendrá lugar el próximo martes 7 de noviembre. La asistencia a estos encuentros es libre y gratuita. Para finalizar, la profesora de la Universidad de Zaragoza, Cristina Cintersaco, ha tomado posesión como decana de la Facultad de Veterinaria. La docente ha sustituido en el cargo a Manuel Gascón Pérez.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia. Aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestro podcast en radio.unisar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.